días y bienvenidos una semana más a Trotamundos. Somos Rocío Rubio, Noelia Francés, Liz Gaibar y Alicia Marín y tenemos hoy en el control técnico a Borja Antón.
Bueno, como siempre os recordamos que nos podéis seguir vía Twitter en @trotamundosumh, podéis visitar nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com y podéis enviarnos cualquier correo a trotamundosumh@gmail.com.
Bueno, estamos en el quinto programa de la temporada y en el último del año, así que con motivo de las fiestas navideñas y de que estaremos unas semanas sin vernos, entre comillas, pues queremos ofreceros este especial de Navidad.
Vamos a hacer una ruta por los diferentes lugares del mundo y sus tradiciones, no sin antes hablar de qué va esto, de qué va la Navidad, y para meternos en materia, ahí va un villancico.
Del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y en el reloj de antaño, como de año en año, 5 minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la...
Bueno, no era exactamente un villancico lo que escuchábamos, pero entramos en ambiente con Mecano. Y nada, bueno, ahora la Navidad en España comparte tradiciones con el resto de los países donde se practica la religión católica.
Bueno, como en otras partes del mundo, en España las familias se reúnen. Los adornos y elementos empleados para participar en estas fiestas son parecidos en Europa y América. La comida, la bebida, la música, el baile y las costumbres de regalar.
Pero también la Navidad española es una celebración única con tradiciones y costumbres distintas que reflejan el verdadero carácter español.
Empezamos el 24 de diciembre, en Nochebuena, y ese es el día en el que se celebra, según la religión católica, la víspera del nacimiento de Jesús.
Durante la Nochebuena se cena con la familia y después de cenar se comen dulces típicos navideños como el turrón, el mazapán, bueno, el polvorón.
¿Qué os vamos a contar? Si seguramente ya estaré...
Sí, en ello, así que...
Que luego está lo de la dieta, de los filipinos demás.
Y bueno, se cantan villancicos como, bueno, como este. Y es una ocasión perfecta para que familiares que no viven muy cerca pues se reúnan, ¿no?, todos los años.
Bueno, y en esa noche se celebra la tradicional Misa del Gallo a las 12 de la noche. Era habitual que los miembros de la familia asistieran juntos a esa misa de medianoche. Según la tradición, de hecho, este animal fue el primero en presenciar el nacimiento de Jesús y anunciarlo al mundo.
Y pasamos al 25 de diciembre, Navidad, que igual algunos lo empiezan con un poco de resaca.
Sí,
porque,
más de uno.
Claro, la misa del gallo, el vino...
Sé que se bebe mucho, tal...
Bueno, en este día se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y el día de Navidad se celebra con una comida similar a la cena de Nochebuena.
En Cataluña, al contrario que en otras comunidades, esta comida es más importante para la cena de Nochebuena. En este día se reciben los regalos de Papá Noel y pues los niños cantan villancico.
Y bueno, vamos a pasar al 28 de diciembre, una de mis fechas favoritas, que es el Día de los Santos Inocentes. Y la verdad es que esta fiesta tiene sus raíces en un evento muy sangriento, por raro que parezca, y fue por la matanza de niños que cometió el rey Herodes en Judea. Aunque hoy en día la costumbre es gastar alguna broma a los amigos familiares, no sé, esta costumbre.
Sí, porque matarlos, no creo.
No sé muy bien cómo ha derivado de una matanza esto, pero bueno.
Bueno, en este día es importante decir que los medios de comunicación, que es un poco lo que nos afecta a nosotras, ¿no? Que se supone que en un futuro trabajaremos en eso, pues suelen publicar noticias absurdas o increíbles.
Y ya llegamos a la última noche del año, Nochevieja. Después de cenar el 31 de diciembre, según la tradición, a las 12 en punto de la noche, pues tomamos las 12 uvas de la suerte.
Y como ya sabéis, pues se toman de una en una, son cada una... de las 12 campanadas y marcar pues el final de año.
Cuidado con los cuartos, ¿eh?
Sí, sí. Mucha gente siempre que se adelanta.
Y bueno, según la tradición, los que comen las uvas tendrán 12 meses de prosperidad durante el año siguiente.
Bueno, todo el país, minutos antes de la medianoche, como ya sabéis, conecta su televisor en la cadena que más le guste para oír las campanadas de Nochevieja desde la Puerta del Sol en Madrid.
Y Nochevieja, como ya sabréis, pues no tiene el carácter familiar de la Nochebuena. Y algunas personas cenan en casa, pero otras lo hacen en restaurantes que ofrecen cena y baile. Vamos, lo que viene siendo un cotillón.
Sí. Los jóvenes celebran más las fiestas con los amigos, salen de copas, por ahí. Las celebraciones, a veces, pues durante la noche, incluso el desayuno también.
El típico chocolate con churros, claro, del día siguiente. Claro,
muy típico.
Bueno, y pasando a otro tema, sobre todo para los que tengáis suerte, yo no.
Para los que no se les acabe el mundo también, porque
no da tiempo, el 22 de diciembre es. El 22 de diciembre empiezan las vacaciones de Navidad en las escuelas y se celebra el sorteo de Navidad, que es el acontecimiento que señala el comienzo de la Navidad.
Este sorteo es el más grande de España y es una tradición que practica muchísima gente y que tiene la ilusión de ganar, pues, muchos millones de euros.
Se ha venido celebrando ininterrumpidamente desde el año 1763, bajo el reinado de Carlos III. Ni siquiera la Guerra Civil consiguió suspender la celebración del sorteo. Es más, en aquellos años hubo dos loterías, una en cada bando.
La radio y la televisión transmiten el sorteo durante horas y millones de personas escuchan a los niños de San Ildefonso cantar los números ganadores y sobre todo estar pendientes del gordo, del primer premio.
Pasamos ahora al día que más gusta a los niños y que, bueno, y a los mayores también.
Sí,
claro, claro, regales.
Que es el 6 de enero, el día de los Reyes Magos. Primero, el día 5 de enero, por la tarde, es tradicional la cabalgata de Reyes Magos, cada uno en su ciudad, en la que desfilan los reyes con su séquito y los regalos que van a dejar a los niños esa noche.
Bueno, como sabéis, los Reyes Magos lanzan caramelos a los niños y a los no tan niños, porque
sí,
ellos
también están mal, voy a verlos,
que las intenta coger. Y los niños saludan a los reyes y les piden sus regalos. En la noche del 5 al 6 de enero, como ha dicho ya mi compañera, los niños reciben los regalos de los Reyes Magos de Oriente.
Es una noche mágica tanto para los niños, que no pegan ojo por la ilusión, como para los adultos, por la ilusión de que los niños reciban sus regalos.
Los niños dejan a los reyes comida, sus pajes, sus camellos, y deben estar dormidos cuando lleguen los reyes, y así, si han sido buenos, recibirán juguetes.
Y si no lo han sido tanto, pues recibirán carbón dulce. Y bueno, después, el día 6, los niños juegan con los juguetes que les han dejado los Reyes Magos, obviamente, y también visitan a sus familiares para recoger los regalos que los reyes han dejado en sus casas. Por desgracia, al día siguiente ya, que yo creo que era el peor día del año, sí, al día siguiente, el día 7 de enero, suele empezar de nuevo el colegio.
El lunes que más cuesta levantarse. Sí.
Bueno, pero ahora bien, ¿cómo se celebra la Navidad en el resto del mundo?
Bueno, pasando al tema de cómo se celebra la Navidad en el resto del mundo, en la India, la comunidad cristiana celebra la Navidad e incluso hasta aquí ha llegado la famosísima imagen de Papá Noel. Sin embargo, la gran parte de la población celebra en el llamado Diwali, que conmemora la vuelta del dios Ram a su reino de Ayodhya tras 14 años en el exilio, durante los que, como hecho más señalado, vence al rey Diablo de Lanka, la Sri Lanka actual.
La fiesta es también conocida como el Festival de las Luces, ya que todas las casas se iluminan con luces artificiales, lámparas y velas. Durante el festival existe también la costumbre de intercambiar regalos con los parientes, amigos, vecinos y conocidos, un poco aquí como nuestra Navidad. Y durante este festival también se reza por la prosperidad en el futuro para que los fieles reverencien a Ganesha, la deidad con cabeza de elefante que es considerada portadora de la suerte.
En China, la fiesta invernal más importante es el Año Nuevo chino. Sin embargo, en estas fechas, muchos comercios decoran los escaparates con espumillón y ponen el árbol con sus correspondientes adornos. Sobre todo los centros comerciales extranjeros. Ya sabéis la influencia de Occidente sobre Oriente.
Las familias más modernas, sobre todo en Pekín o en Shanghái, también montan sus árboles en casa y los niños pues ponen el calcetín para que se engalanen, ¿cómo se llame eso? Les traiga los regalos. Los comerciantes, por supuesto, están encantados de que esto sea así.
Respecto a la cena de Nochebuena, en general, solo la comunidad cristiana la celebra. Entonces, la gente joven allí en China pues suele salir a cenar fuera el día de Navidad. Y como es una costumbre extranjera, pues lo que hacen es que lo celebran normalmente comiendo pizza.
Claro.
Entonces, todas las pizzerías y restaurantes de comida occidental de aquellas zonas pues están llenísimas esas noches.
Bueno, y pasando a otro lugar del mundo, en Australia la imagen navideña es muy diferente que la que tenemos aquí. Nada de nieve, gorros, guantes y bufandas. Por lo general, el día de Navidad los australianos están a unos 30 grados. Aprovechando el buen tiempo, algunos australianos, y en particular los turistas, suelen tener su cena de Navidad a mediodía en una playa local, Bondi Beach en Sydney, que atrae a miles de personas en el día de Navidad.
Otras familias disfrutan de su día con un picnic. Si están en casa, el día está marcado por la natación en una piscina, jugar al cricket en el patio trasero y otras actividades al aire libre. El clima cálido permite a los australianos disfrutar de una tradición que comenzó en 1937.
Cantar villancicos a la luz de las velas se celebra cada año a la víspera de Navidad, cuando decenas de miles de personas se reúnen en la ciudad de Melbourne para cantar sus canciones favoritas de Navidad. La noche es iluminada por velas. Las compras de Navidad son pantalones cortos y camisetas. En muchas playas, Santa Claus llega en una tabla de surf o incluso en un barco de salvamento de surf.
Tirado por focas, irá sí, a la tabla. Sí.
Y bueno, vamos a pasar ahora a Estados Unidos, que como en otros países alrededor del mundo que viven la Navidad, pues en Estados Unidos es tiempo de estar con los amigos, la familia, compartir el amor y la camaradería, además de dar y recibir regalos. Pero Navidad en Estados Unidos tiene sus propias ventajas y desventajas. Y bueno, esto es un poco una visión general de lo que se hace allí. Vamos a comentarlo.
América se conoce desde hace tiempo como la tierra de las oportunidades. De ahí nace la popularidad por el muérdago. Hace mucho tiempo se pensaba que el muérdago tenía poderes mágicos y era usado por los celtas y los druidas en sus ceremonias de adoración. Hoy en día es la última esperanza y oración del solitario. Por esto se le da gracias al muérdago. Cada uno obtiene un beso en Navidad.
También es típico el eggnog, un brebaje pálido y viscoso con el sabor y la consistencia del batido para panqueques. Está hecho con crema o leche, azúcar, canela, nuez moscada y toneladas de huevos sin cocinar. El eggnog viene de una bebida fuerte que puede ser ron, bourbon o whisky. Si ha tenido la ocasión de tomar esta mezcla un tanto extraña, estará contento al saber que el nog está allí para darle sabor al resto de los ingredientes.
En las oficinas alrededor del país tienen un llamado Secret Santa, que es como nuestro amigo invisible. Todos dibujan el nombre de otro compañero y se convierte en el Secret Santa de esa persona. Debe dejar notas y dulces en un lugar asignado, pero no se debe revelar la identidad hasta el momento en el que todos los otros santas revelan quiénes son. Normalmente sucede en las fiestas de Navidad.
Y bueno, vamos a pasar ahora al otro gran país oriental, que es Japón. En esta época esta época no muy importante para el país emotivamente. Tampoco tienen muchas tradiciones típicas. Más bien es una época de muchos ingresos para el sector comercial, que claro, se aprovechan pues muchísimo de eso. Bueno. Ni siquiera hay días libres de trabajo durante la Nochebuena o la Navidad. Las parejas jóvenes y los niños son los que principalmente disfrutan de estas fechas.
Los jóvenes suelen reservar en restaurantes y hoteles con meses de anticipación, oportunidad que aprovechan los hoteles para elevar los costes. Se dice que si alguien se declara a su pareja ese día, la relación irá maravillosamente bien y serán felices para siempre.
¡Qué bonito!
Se acostumbra a comer pollo y pastel con decoración blanca con rojo.
Bueno, y pasando a África, en algunos países como Etiopía se suele pasar la noche rezando en la iglesia y cantando villancicos hasta la madrugada, y luego ya regresan a sus casas. Las mujeres, al igual que en todas las fiestas, van vestidas de blanco y los hombres con traje. Para esta ocasión preparan con esmero platos a base de cordero o de pollo picante.
En Rusia la Navidad se celebra en la noche del 6 y el 7 de enero. Esto se debe a que la religión predominante en ese país es la ortodoxa, lo cual aún no ha adaptado su calendario al resto del mundo. Durante la Navidad en Rusia se come generalmente pan, miel, requesón, pastel de postre y para beber el mundial y famoso, vodka.
Para no pasar frío.
Sí, claro. Y bueno, la comunidad judía alrededor de todo el mundo evidentemente pues no celebra la Navidad, pero durante el mes de diciembre, coincidiendo con las fechas navideñas, tienen la celebración del Hanukkah, una festividad judía en la que los niños reciben regalos por parte de la familia. Esta festividad evidentemente solo tiene lugar en el ámbito familiar y privado, o en el caso de que se trate de escuelas religiosas judías.
Bueno, y pasamos ahora a Sudamérica, más concretamente a Argentina, que en este país quizás la mayor diferencia con respecto a las tradiciones de otros países es el hecho de que allí Papá Noel llega en pleno verano, cuando la temperatura ronda los 30 o 32 grados. Lejos de la nieve y las botas de invierno, algunos argentinos desafían a sus propios cuerpos y se calzan el traje rojo para sorprender a los peques.
Y luego hacen como los australianos, ¿no? Que llegan
en
tabla de surf.
A surfear.
En Chile hay que recordar que se encuentra en el hemisferio meridional, así que la Navidad llega en la temporada de verano también. El año de escuela se ha acabado ya para los niños, que disfrutan de esas temperaturas más calientes y de los días más largos de verano. Entre las curiosidades podemos destacar que Papá Noel se le llama el viejo pascuero. Y el día 6 de enero se conoce como la Pascua de los Negros, en honor de uno de los Reyes Magos que vino de África.
Por otra parte, los puertorriqueños tienen una tradición llamada las parrandas o asaltos, que consiste en llegar a las casas de amigos o familiares sin avisar para sorprenderlos. La fiesta de Navidad se acompaña con una cena, se sirve asopado de pollo, arroz con gandules o o guineos en escabeche. De postre, pastel de plátano verde relleno de carne, que acompañan con pitorro, bebida típica del lugar, y también cantan villancicos, prolongando la fiesta hasta el amanecer.
Y bueno, continuando con Sudamérica, ahora vamos a hablar de México. Y es que en México, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, la noche de Nochebuena, se realiza cada noche las posadas, que son las celebraciones más importantes de esta época. A través de estas celebraciones se recuerda el peregrinaje lleno de incertidumbre que José y María tuvieron que realizar al viajar hasta Belén. Las posadas poseen elementos de las tradiciones del pasado y de la historia de las luchas del pueblo de México por mantener su fe.
Bueno, y nos vamos a Perú, donde hay una tradición bastante curiosa. Nos llama la atención, por ejemplo, la carrera de los Reyes Magos. Entre los departamentos de Cuzco y Puno, en el poblado altoandino llamado San Pablo, la fiesta de Reyes tiene una característica muy singular. Allí los tres Reyes Magos no son Melchor, Gaspar y Baltasar, sino que son los llamados Incarri, Mistirri y Nigorri, rey de Inca, rey mestizo y rey negro. Y los tres compiten en una carrera a caballo, no a camello.
Dependiendo de quién gane, se decide el futuro de la región para el siguiente año.
En Colombia, los niños hacen una carta para el Niño Dios, donde le escribe los regalos que quieren recibir. Esta se pone en el pesebre o el Belén, el cual desaparece, la carta, por supuesto, porque se lo lleva el Niño Dios. Y los regalos los trae este Niño Dios, y no Papá Noel, la noche del 24. Los deja sobre la cama de los pequeños y al amanecer, en el día 25, se despiertan los niños muy felices con los regalos.
Hola, soy Verónica Gómez, presentadora de Buenos Días UMH, y en nombre de todo mi equipo os deseo una feliz Navidad. Un abrazo.
Bueno, pasamos. Bueno, ahora sí.
Underneath the Christmas tree, I just want you for my own.
Bueno, ahora sí que sí, pasamos
como
ya.
Como con comerte la música.
Es que estoy viendo que vamos aquí justito de tiempo y claro, me estreso. Bueno, vamos a pasar a enumerar ya nuestro famoso y conocido top 10, aunque bueno, en este caso es 7, nos han faltado 3. Y alguna de las tradiciones y curiosidades más típicas de estos días y cuáles son los orígenes de estas tradiciones.
Vamos a empezar por la tradición de las uvas, que antes ya comentábamos un poco, y esta tradición poco tiene que ver con los motivos religiosos, sino más bien con intereses económicos. Es propia de nuestro país y su origen se remonta al año 1909. En este año hubo mucho excedente de uvas y a unos viticultores, casualmente alicantinos, se les ocurrió esta idea para dar salida a su excedente. Y su idea, pues, cuajó.
Bueno, en cuanto a los adornos del árbol, las bolas, estrellas o herraduras que cuelgan hoy de los árboles de Navidad representan las antiguas piedras, manzanas u otras cosas que adornaban antes el roble. Cada uno de estos objetos tiene un significado. Las bombillas eléctricas que han sustituido a las velas simbolizan la luz del mundo.
Dicen que las herraduras traen buena suerte y las piñas son símbolo de inmortalidad. Las campanas muestran la alegría navideña y las manzanas o bolas de Navidad representan la abundancia y la estrella del árbol, la estrella de Belén.
El muérdago y el acebo dicen que el muérdago aporta suerte y felicidad y esa es la razón por la que se colocan ramitos de estas plantas en el marco de la puerta y en las ventanas. La tradición dice que si dos personas se encuentran en una puerta sobre la que hay acebo o muérdago, deben besarse. Esta tradición procede de los países del norte de Europa.
Bueno, y pasemos ahora a hablar de la ropa interior roja, ahora muy de moda. Sí. Y el origen de esta tradición no es del todo cierto, pero realmente deberíamos desplazarnos hasta tiempos de la Edad Media, cuando realmente casi todo estaba prohibido y sobre todo en las clases mediana o baja.
De hecho, en la antigüedad siempre se había relacionado el color rojo como el símbolo del demonio, la sangre y la brujería. Por esta relación incluso llegaron a prohibirse la plantación y consumo de productos de color rojo como tomates o pimientos y el vestirse con este color también.
De hecho, en invierno, cuando todo parece estar parado o muerto por las heladas, el color rojo es un símbolo de sangre y de vida. Pero como estaba prohibido y la gente creía que el llevar un símbolo de vida traía buena suerte, en el momento en que el sol empezaba su nacimiento dando señales de vida, optaron por llevar ropa de color rojo, pero que realmente no estuviese a la vista, quedando de esta forma la tradición establecida hasta nuestros días.
pasamos a la existencia de los tres reyes magos, que data del siglo VI después de Cristo. Melchor, que representa a los europeos, ofreció al niño Dios un presente de oro que atestigua su realeza. Gaspar, representante de los semitas de Asia, cuyo bien más preciado es el incienso, se lo ofreció al niño como símbolo de su divinidad. Y por último, Baltasar, negro y con barba, se identifica con los hijos de Cam, los africanos, que entregan la mirra en alusión a su futura pasión y resurrección.
Por otra parte, la estrella de Navidad es originaria de Filipinas. Allí se hacen antorchas en forma de estrellas con 5 puntas. Entre nosotros suele colocarse en la parte superior del árbol de Navidad.
En 1605, un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo. El árbol de Navidad llegó a Finlandia en el año 1800, donde se extendió por el resto de países nórdicos. Llegó a Inglaterra en 1829 y fue el príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, quien ordenó adornar el castillo de Windsor con un árbol navideño en 1841. En Suecia mantienen el árbol adornado y con sus luces hasta 20 días después de la Navidad.
Pero ahora la pregunta del millón, ¿de dónde viene la imagen mítica de Papá Noel y por qué se ha extendido alrededor de todo el mundo?
La autoría de su origen y nacimiento es muy discutida y se disputa entre diferentes países. Finlandia se la adjudica desde que a finales de la década de los 20 los programas de radio unificaron el tradicional Joulupukki con la iconografía anglosajona de Papá Noel como anciano de la barba blanca y traje rojo, que cada víspera de Navidad reparte regalos por todo el mundo.
Medio millón de personas visitan todos los años en su casa finlandesa a Papá Noel. Toda la parafernalia noelina va desde un parque temático excavado en una montaña hasta un canal de televisión por internet. Sin embargo, para los daneses, por otra parte, Papá Noel reside en Nuuk, capital de Groenlandia, donde las autoridades locales intentan desde hace décadas promover esa imagen, construyendo incluso una historia inspirada en la mitología inuit.
Bueno, la controversia sobre su residencia es uno de los temas recurrentes que se tratan en el increíble pero cierto Congreso Mundial de Papá Noel, que desde 1963 se celebra cada julio en el Parque de Atracciones de Bakken, a las afueras de Copenhague.
Pero la historia de su nacimiento como un chico normal aparece en Licia, la actual Turquía. Cuenta la historia que Nicolás de Bari nació en el siglo IV dentro de una familia rica y acomodada. Desde su niñez, Nicolás destacó por su bondad y generosidad con los más pobres, preocupándose siempre por el bien de los demás.
Siendo todavía muy joven, el muchacho perdió a sus padres por una epidemia de peste y se convirtió en el heredero de una gran fortuna. A sus 19 años, Nicolás decidió dar toda su riqueza a los más necesitados y marcharse a Mira con su tío para dedicarse al sacerdocio.
Bueno, y en 1931 una conocida marca de refrescos encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara un Papá Noel humanizado y cuya imagen fuera más cercana a las personas para su campaña navideña. Así surgió el Papá Noel vestido de rojo, con cinturón y botas negras que permanece hasta hoy en el imaginario popular, aunque San Nicolás fuera vestido en realidad de verde.
Bueno, pues para este programa hemos contado con un correo que nos ha mandado José Manuel García explicándonos cómo se celebra estas fechas navideñas en su país natal, Venezuela.
José Manuel tiene 19 años y estudia Derecho Jurídico Comunitario en el CEU San Pablo de Madrid. Lleva 6 años en España, con lo cual ha pasado 13 años de su vida celebrando las Navidades en Venezuela.
José Manuel nos cuenta que la de allí es una cultura bastante similar respecto a la nuestra en lo que a esta fecha se refiere, pero que existen algunas diferencias que son las que os vamos a contar. Lo primero que ha querido destacar es que en Venezuela, al ser un país tropical, no tiene estaciones, así que allí no se conoce la cultura de Navidad, nieve, frío que tenemos aquí, y de hecho mucha gente pasa la Navidad en la playa.
Por ejemplo, dice que es bastante raro que las familias de allí tengan un pino artificial como árbol de Navidad. En Venezuela se suelen usar pinos naturales, originarios de gigantescos pinos de Canadá, y se consiguen en puestecitos que se montan en las calles. Las familias escogen uno y se lo llevan a casa.
José Manuel nos destacaba lo aparatoso que es meter un pino en el coche, en el ascensor o en casa. De hecho, nos cuenta que su familia quiso seguir con esta tradición cuando llegó a España, pero le fue imposible, por lo que al año siguiente usaron un árbol artificial, como la mayoría de las personas, de las familias de aquí.
Es que, a ver, ¿dónde encuentras sí, tú sí. una plantación de
pinos? Un abeto aquí,
de los enormes.
Otras diferencias, nos cuentan, es que comparado con Venezuela, en España casi no hay tradición de fuegos artificiales en estas fechas. De hecho, yo creo que no hay.
No, no me sonaba.
Allí se usan muchísimo toda la noche. José Manuel destaca el hecho de que al haber menos control, hay más libertad de compra y de venta. Así que en general hay fuegos artificiales todas las noches durante estas fiestas, aunque especialmente pues en Nochebuena y en Nochevieja.
Bueno, y también nos dice que las gaitas son bastante populares en Venezuela durante estas fechas y a Papá Noel se le llama Santa Claus. Dice que personalmente nunca ha celebrado los Reyes Magos y que no conocía muchas familias de allí que lo celebraran, que no suele ser tradición. Los regalos abren el día 25 de diciembre, regalos que se les ha pedido a Santa Claus o al Niño Jesús.
¿Cómo no? Al Niño Dios.
Al Niño Dios y cuando va Noelia.
Noelia, ¿eso tiene algo que ver con Papá Noel?
Pues no lo sé.
José Manuel también nos hablaba de que hay muchas tradiciones de España que son prácticamente idénticas allí. Los villancicos, el Belén y las uvas son tradiciones que se celebran en ambos países. Sin embargo, destaca que cuando él vivía allí no era costumbre que los jóvenes salieran en Nochevieja a festejar el Año Nuevo, que para ellos es algo bastante más familiar.
En cuanto a la gastronomía, nos cuenta que allí es tradicional comer en Nochebuena un pavo pernil. De hecho, su madre sigue cocinándolo todavía. Otro plato típico de allí son las hallacas, que consiste en un plato con unas masas hechas a partir de harina de maíz con varios ingredientes como pollo y cerdo dentro. Esta mezcla se cocina y se envuelve en unas grandes hojas de plátano verde.
Sí, he de decir que estuve por curiosidad mirando qué era esto de las hallacas, la receta, y es súper complicada. Tiene que ser
pues entonces sí. Vamos a cenar a casa de José Manuel.
Sí, nos invita a las 4, seguro. Por favor.
Y ya nada, por último, desde aquí, agradecer a José Manuel su colaboración, aunque no haya podido estar en directo, por lo menos pues ha tenido el detalle de mandarnos este email contándonos sus navidades allí en Venezuela y desearle a él y a toda su familia unas felices fiestas, un feliz año nuevo. Y le mandamos un saludo porque sabemos que nos estará escuchando, hombre, que nos escuchará siempre.
Y si no, la repetición.
Y si no, bueno, ya sabéis, en la página de la radio UMH, sí. Esta tarde mismo ya nos podéis escuchar otra vez.
Bueno, queridos trotamundos, esto es todo por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto o más como nosotras del programa. Somos Rocío Rubio, Noelia Francés, Alicia Marín y Liz Gaibar, y nuestro técnico de sonido ha sido Borja Antón. Os deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Feliz 2013.
Sí, ya nos vemos. ¿Cuándo es el próximo programa? ¿No?
A la vuelta de Navidades.
Bueno, y después empieza la etapa de la época de exámenes, que tampoco hay emisión.
Tampoco nos veremos, entre comillas, durante ese tiempo. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado este programa porque...
Sí, hasta dentro de mucho no volvemos a juntarnos. Bueno, me sigo quedando con ganas de saber lo de Noelia. Algo tiene
ya lo buscaremos.
En el próximo programa.
Nos informa de qué es el Niño Dios, exactamente.
Niño, sí, también.
Bueno, pues nada, que lo he dicho, que felices fiestas a todos,
felices
nos vamos
fiestas,
ya y damos paso al siguiente programa.
Y Merry Christmas para todos.
Sí, Merry Christmas, Buen Nadal.
God Jul en sueco.
Y en italiano, Buon Natale.
Aquí siempre aprendiendo idiomas.
Sí, aquí de todo. Sí,
que somos trotamundos por algo.
Bueno.
Hasta el año que viene.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Thank you.